Bueno, te has preguntado cuál es el proceso que sigue el agua, desde que cae del cielo en forma de lluvia hasta que dispones de ella en el grifo de tu casa. Es algo que damos por sentado, pero ni mucho menos es algo garantizado, y desde luego menos aún con el cambio climático, que está generando muchos problemas de sequía en muchos puntos de nuestro país, sin ir más lejos, pero que también afecta a varios municipios cántabros. Buenas tardes, soy Cristina Gimeno, estoy con Jaime del Olmo y esto es Mediodía Cope Cantabria. Y la verdad es que queremos resolver esta duda que tenemos respecto al agua. ¿Cuál es el camino que sigue? Para ello está con nosotros Jorge Rodríguez, que es ingeniero y profesor de la Universidad de Cantabria. Jorge, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias. Para que todos lo podamos entender, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué proceso sigue el agua desde que cae del cielo hasta que llega a nuestras casas?
Bien, bueno, todos hemos estudiado en la escuela el ciclo natural del agua y sabemos que el sol hace que se evapore fundamentalmente en los océanos y se formen las nubes. Las nubes acaban formando borrascas y nos llega a nosotros en forma de lluvia, ¿no? Lo difícil es esa lluvia hacerla llegar al grifo, como habéis dicho. Ahí es necesario contar con infraestructuras y con una serie de inversión que hace que hoy en día, aún hoy en día, seamos relativamente pocos los países que disfrutamos de una calidad de agua para consumo humano realmente adecuada y garantizada, como tenemos nosotros aquí en España. Es un lujo. Entonces, como os decía, desde que el ciclo natural hace que la lluvia caiga en un determinado sitio, tenemos distintas opciones de captación. Podemos recoger el agua en ríos, podemos hacer embalses para guardarla para cuando hay una sequía. Podemos también aprovechar acuíferos, manantiales, es decir, el agua de lluvia que infiltra en el terreno natural y se almacena debajo de la superficie. Y luego, como digo, tenemos que captarla de estas distintas fuentes y llevarla a plantas potabilizadoras, donde empresas especializadas se encargarán de hacer los controles de la calidad del agua y prepararla para el consumo humano, que asegura que no va a haber ningún problema de salud. Y luego, de nuevo, más infraestructuras, tuberías, para hacerla llegar a los distintos edificios. También quería comentar, no solo consumo humano, este ciclo del agua, esta producción de agua para consumo, es necesaria también en agricultura, en ganadería, la industria también consume una cantidad de un volumen importante de agua, e incluso para usos recreativos, hoteles, piscinas, distintos usos asociados a la economía de una región. Por eso, cuando tenemos escasez de agua, hay toda una serie de restricciones que hacen que se frene, digamos, la vida, la economía de la región.
Has tocado un tema, Jorge, interesante, la potabilidad. ¿Por qué un agua se puede beber y otra no? ¿Y por dónde no pasa para que un agua no sea adecuada para el consumo?
Bien, todas las aguas embotelladas y toda el agua canalizada que se conduce hacia el consumo humano tiene unos controles, por ejemplo, para que no tenga bacterias, que puedan generar enfermedades, para que no tenga metales pesados, no tenga contaminantes que puedan proceder de distintos vertidos que pueden llegar a darse. Y esto es un continuo control, es decir, por ejemplo, si tenemos una localidad, un municipio que toma agua de un determinado río, ese río, aguas arriba, puede tener un vertido accidental de una industria. Y por eso el control tiene que ser continuo, que todos los días el agua que se capta tiene una calidad adecuada para luego en las potabilizadoras mejorar esa calidad y asegurar que no va a haber problemas para la salud humana.
Jorge, ¿todo el agua es o sabe igual? ¿De qué depende de la red de abastecimiento, no, la cal, por ejemplo?
Sí, depende del origen del agua, de la cal y demás. Por ejemplo, en Santander tenemos mucha suerte, porque viene de un acuífero, es prácticamente agua de manantial, pero en otros sitios pues hay un contenido de cal elevado y hay que intentar compensarlo pues, incluso con sistemas privados de descalcificación que pueden asegurar una mayor vida útil de electrodomésticos y demás. Mucha gente, cuando tiene la mala suerte de estar en un municipio donde no le gusta el sabor del agua, que eso también es cuestión de gustos, pues no tiene otra que recurrir a agua de manantial o a estos tratamientos, digamos, del agua que llega, también hay osmosis y demás, para intentar mejorar el gusto. Pero vuelvo a decir que es un tema más de gustos. Todo el agua que nos llega al grifo es apta para el consumo humano.
Perfecto.
Pues es que a uno le guste de una manera u otra.
Jorge, has tocado y has dicho que Santander tiene mucha suerte por la calidad del agua que tiene, pero ¿es muy caro mantener esa red de abastecimiento? ¿Por qué cada ayuntamiento marca precios diferentes?
Sí, depende del volumen de la infraestructura, de las obras necesarias. Realmente el agua en España en general es muy barata, no pagamos realmente el coste que tiene el hacernos llegar este agua de calidad a los hogares. Muchas veces se discute entre los expertos del sector del agua si sería más adecuado mostrar a los consumidores el coste real que tiene, subiendo la factura y demás, pero sobre todo en regiones como Cantabria, que históricamente han tenido un régimen de pluviométrico muy favorable, es una medida que no sería socialmente bien recibida. Pero vuelvo a decir, el agua en general es barata.
¿Y de qué depende, y con esto vamos terminando, la disponibilidad de agua en uno u otro municipio aquí en nuestra región?
Depende sobre todo del punto de captación. Puede llegar a ocurrir, si son acuíferos de montaña, que se agoten antes, no aguanten tanto tiempo de sequía. Y sin embargo, si son acuíferos más potentes o ríos que tienen un caudal más asegurado, no haya problema. En cualquier caso, en Cantabria tenemos la suerte de contar con una fantástica infraestructura, la autovía del agua, que nos cubre sobradamente, lo cual no quita para que todos los consumidores tengamos que hacer un consumo responsable. Antes de terminar, Cristina, sí que quería comentar, el ciclo del agua que he comentado es sobre todo el natural y cómo nos aprovechamos de él para el agua potable. Pero tenemos que tener en cuenta que en la ciudad este ciclo se ve alterado, es decir, impermeabilizamos superficies, con lo cual la recarga de acuíferos, lo que es el agua al terreno, se ve disminuida. A este respecto quería decir que todas las ciudades tendrían que apostar por aumentar las superficies permeables, las superficies verdes, para tratar de recuperar dentro de las propias ciudades el ciclo natural del agua y prevenir así problemas como las inundaciones, que no hemos hablado de ello, pero es un problema también muy importante asociado al agua de lluvia.
Y que en otro programa atenderemos. Ha sido un placer, gracias por el tiempo que nos has dedicado hoy. Jorge Rodríguez, que tengas un buen día.
Nada, gracias a vosotros.
Ingeniero y profesor de la Universidad de Cantabria.